Seguimos en esta tertulia de miércoles 11 de mayo de 2022 con Fernanda Sfeir, Patricia González, Leonardo Costa y Miguel Bresner. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. El Comité Ejecutivo del Sindicato Único Portuario, Supra, convocó para hoy un paro de 24 horas en todos los puertos del interior, sin afectar la operativa de la terminal de Montevideo. La medida fue resuelta ayer, luego de que una asamblea del gremio rechazara la propuesta que presentó el lunes el Poder Ejecutivo ante el anuncio de la empresa Montecón, que prevé el despido de 150 trabajadores en los próximos meses. Montecón, de capitales chilenos y canadienses, sostiene que la crisis económica que la afecta se origina en el decreto del gobierno que le da prioridad a Terminal Cuenca del Plata, TCP, en la carga y descarga de contenedores. También afirma que ese reglamento, surgido del acuerdo entre el Estado y la empresa belga Catunasi, le genera la pérdida de 180.000 movimientos de contenedores anuales. Recordemos, TCP pertenece a Catunasi, que tiene el 80% de las acciones, y la ANP tiene el 20% restante. El sindicato aseguró que la fórmula del Ministerio de Trabajo es insuficiente, ya que no asegura que no se pierdan puestos laborales. El gremio hará hoy una contrapropuesta al Ministerio. Bueno, ¿cómo están viendo este tema que está desde el viernes pasado, ¿no? Muy instalado, es uno de los conflictos que está muy activo. ¿Quién quiere empezar? A ver. Pata, ¿querés empezar vos? Bueno, Miguel, dale.
A ver, yo, o sea, creo que probablemente el conflicto del puerto sea de las peores cosas que le pasaron, o sea, todo el tema de la discusión del puerto sea de las peores cosas que nos están pasando desde el punto de vista país, ¿no? Y lo que muestra, para mí, hay dos elementos claros que fueron la bandera de la coalición multicolor para ganar la elección, que fue: estamos preparados y vamos a ser transparentes. Y esto muestra dos cosas, que no estaban preparados y no es transparente. Y lo digo porque no quiero entrar en el detalle del puerto, pero si ya van a hacer una extensión de la concesión de 50 a 60 años, tendrían que haber hecho una simulación de todo lo que va a pasar, como se hace en cualquier situación, de teoría de conflictos y teoría de juegos. Es decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Entonces, todo lo que, digamos, había que haber discutido en su momento, no se hizo. Porque que la situación de los trabajadores del puerto no esté para nada en el convenio que se hizo a 50 años extra, es un disparate. Cualquier elemento negociador tenía que haberse dado cuenta. Y yo lo que creo es que lo que está pasando ahora es lo típico que iba a pasar. ¿Quién reclama? Los trabajadores van a reclamar y van a ganar, no me cabe la menor duda. Y está en su derecho. Y los chilenos van a ganar también, y están en su derecho. Y todo eso habría que haberlo visto antes. Y no fue transparente porque cada día nos vamos enterando de otras cosas. Uno hubiera supuesto que entre el arreglo que había iban a decir, bueno, vamos a tomar a los trabajadores, nadie va a quedar en la calle. Uh-huh. Pero eso no está pasando. Al final del día va a terminar pasando de que alguien va a pagar a estos 150 trabajadores, o 200, o 150, lo que sea, lo que corresponde, porque obviamente la actividad del puerto es altísima, pero es la lógica que peleen. Y nos metemos en el pico de exportación, en un lío que cada uno juega sus intereses. Pero lo entiendo es cómo no estaban preparados, cómo no hicieron una simulación de esto.
Sí, porque esto coincide con un gran movimiento de exportación de soja, ¿verdad? Leonardo, propongo que vayas vos, que habías sugerido el tema.
Sí, a ver, yo creo que acá hay dos temas. El de fondo, creo que ya se ha hablado bastante. Y en el particular del conflicto, yo creo que este conflicto se desata en el medio del movimiento del pico de exportación de soja, y de alguna manera el sindicato, haciendo su juego, lo hace valer en el sentido de poder poner más presión. Y también la empresa lo está haciendo valer. Yo creo que acá la empresa Montecom no está siendo absolutamente transparente tampoco, lo está utilizando en el sentido de poner presión en dos bandas. Por un lado, en la plantilla laboral, y por otro lado también preparándose para un eventual arbitraje. Porque esto es prueba, es como si yo estuviera preconstituyendo prueba. Uh-huh. ¿No? Los que saben de prueba sabrán hay muy buenos procesalistas que saben de esto, sabrán que esto se hace así. Yo estoy preconstituyendo mi propio caso. Y entonces tampoco hay que ser inocentes en que Montecón está frente a este problema. Está también armando su caso, y bueno, y desde el punto de vista de lo que hacen sus abogados, muy legítimo. Pero mi impresión es que la solución que dio el ministro Mieres, que dicho sea de paso, creo que es un hombre muy ponderado y muy focaliza donde están los problemas, es una solución que por lo menos distiende, ojalá, y además redistribuye gran parte de los trabajadores, aunque no todos. Ojalá que la solución que el sindicato dé pueda llegarse a un punto medio y que próximamente el puerto vuelva a estar en la tranquilidad sindical. Y que los problemas que existen entre las empresas se resuelvan en otro ámbito y no dejando de rehén al país.
Acoto, Nico, a lo que señalabas que es interesante desde el punto de vista de legal, ¿no? De la constitución de la prueba. Hoy aparecen dos fuentes de ministeriales que cita el diario El País, dos fuentes del gobierno que, bueno, consideran que lo que la empresa Montecón hizo con este último movimiento de anunciar estos 150 despidos fue aliarse con el sindicato, y ambos buscan, dice esta fuente, una máxima confrontación en el puerto. Un integrante del Poder Ejecutivo, citado por el mismo medio, aunque sin nombrarlo, dijo que la empresa cambió las reglas de juego y generó confusión para armar lío. Busca razones para trancar las negociaciones entre el gobierno y el sindicato. Se procura una confrontación máxima en el puerto de Montevideo. Y agrega que marcan una cierta contradicción de Montecón en los últimos días, porque por un lado tuvo una reunión en el Ministerio de Transporte, en donde se reunieron con los jerarcas de la cartera y directivos del consorcio para dialogar sobre los despidos de los 150 de las 150 personas, ¿verdad? Y horas más tarde la compañía transmitió al Ministerio de Transporte que dejaba sin efecto ese anuncio y que enviaría a 125 trabajadores a seguro de paro mientras tanto, ¿no? Fuentes de Montecón dijeron al país que la empresa tomó esta medida para descomprimir la situación y en el convencimiento, bueno, de que ya está habiendo congestionamiento en el puerto de Montevideo. Y esto es porque, dice Montecón, en 30 o 40 días se va a ir a una situación más complicada desde el punto de vista del congestionamiento, porque TCP no está pudiendo atender a el movimiento que tiene, ¿verdad? Pata, dale vos.
Bueno, yo me quedo un poco con la lectura de los actores que están arriba de la mesa y me preocupa un poco la visión que hay a veces sobre la responsabilidad de los sindicatos, ¿no? O sea, acá tenemos como actores involucrados en este proceso, primero que es un proceso que tiene como muchas discusiones expertas, específicas, ¿no? Que hacen difícil a la discusión pública o a la comprensión de la gente común y corriente de qué está pasando en el puerto y qué tiene que ver esto con mi vida, ¿no?
Sí.
Está, de alguna manera, hay ciertas cosas que podemos decir. Podemos decir que hay dos actores multinacionales y dos empresas multinacionales millonarias, ¿no? Como Montecón y Caturnassi. Que están disputando en el puerto los espacios, que el Estado uruguayo...
Que tiene una disputa histórica.
Que tiene, ¿no?, una disputa histórica, pero en la que Caturnassi ha sido favorecida por el Estado uruguayo, ¿no? El Estado uruguayo, en tanto un actor con mucho poder, porque es un Estado nacional y es un Estado económico, es otro de los actores involucrados. Y el cuarto actor involucrado es el sindicalismo y son los trabajadores y las trabajadoras que están ahí. A mí me sorprende...
Acoto, porque vos estás haciendo referencia a lo que fue beneficiada TCP, y TCP alega que durante años fue perjudicada, ¿no? Y era beneficiada a Montecón, ¿no? Pero es entreverado.
Está bien, pero seguí en ese mapita de actores, ¿no? Sí. Esos son los actores que tenés. Entonces, que la lectura sea que el problema... ¿Cuál es el poder real que tienen los sindicatos? Que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Porque la gente dice, son 150 o 200 trabajadores. Son 150 o 200 familias que quedan sin trabajo, ¿no? Ponelo en la perspectiva de tu propia vida. Uh-huh. O sea, sos vos quedando sin laburo. Por un lío que hay entre empresas multimillonarias y el Estado. O sea, los menos responsables en este proceso son los trabajadores y las trabajadoras. La capacidad de presión que tiene el sindicato, ¿no? Porque Neco decía, bueno, es un buen momento, ¿no? Porque está...
¿Qué funciona eso, Pato?
No, pero yo no lo digo a crítica, ¿no? Estoy parándome arriba de lo que vos decías de es un momento clave de la exportación de soja, entonces eso, bueno, si vos fueras un sindicalista que tiene que tener, que está tratando de maximizar su capacidad de presión, vas a esperar a que esté bien cargado el puerto y donde puedas complicar a alguien, porque 200 personas, ¿no? 200 personas, ponele 200 personas leyéndolo como los trabajadores y las trabajadoras. Ponele el sindicato del puerto. Ponele el PIT-CNT. Si le pones, ¿tienen más poder o capacidad de negociar con poder con dos multinacionales y con el Estado? Ah, la verdad que no. Yo creo, la verdad es que me parece estratégico que en los momentos claves en los que vos podés incidir para que importe lo que estás diciendo, puedas incorporar tu punto de vista desde los trabajadores trabajando en la discusión. ¿Por qué la piola más fina? Lo que sí me preocupa.
Pero,
es
Pato,
que...
¿me permitís una sola cosa, Pato?
Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo y comparto que uno tiene que hacer presión en cualquier ámbito de la vida que uno esté luchando por un derecho en el momento que tiene más fuerza, no en el momento que esté vacío el puerto.
No me acuerdo.
El punto era otro. Yo ya no lo cuestiono. Lo que digo es, la empresa esto también lo sabe. Montecón también lo sabe.
Ah, sí.
Y Montecón en esto no es inocente porque los despidos ocurren en un momento en que justamente se ocurre. Ese fue mi punto. No,
es que ahí comparto lo que plantea Nico. Entonces, ¿por qué? ¿A qué vengo? Es un lío entre multinacionales, ¿no? Donde, y entre multinacionales muy, muy poderosas, donde el Estado toma postura. Y la piola más finita de todas son los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esas empresas y que trabajan en el puerto. Pero además le sumo otra cosa. En la anterior manifestación, no sé si recuerdan, el Ministerio del Interior sacó a la gente que estaba manifestándose en una de las terminales y sacó a la gente a la fuerza, a los trabajadores y las trabajadoras que estaban cortando el paso. Entonces, hay muy poca capacidad para presionar en esto. Y terminamos. Lo que sí me preocupa, y con esto cierro, es que cuando hacemos la lectura de lo que pasa en el puerto, en esto de que es complicado, que es difícil, que no sé, y qué hizo el Estado, es mucho más fácil decir, ah, bueno, pero los trabajadores están cortando no sé qué, y la gente dice, son 150 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, son 150 personas que quedan sin trabajo, no es despreciable que sean personas que quedan sin trabajo por responsabilidad del
pero
Estado
no,
y las multinacionales.
No son las mismas medidas que la otra vez, que el año pasado, ¿no? Que generaron efectivamente una paralización de todo el comercio, sino que ahora ha sido una cosa gradual, que no descartan, ¿no? Llegar a ese otro punto.
Porque no hay, es muy difícil pelear y disputar, ¿no? Puestos de trabajo con gente tan poderosa. Y el Estado, en este caso, o por lo menos yo creo que tenemos, yo comparto que Mieres ha sido bastante cauteloso en eso y que plantea, bueno, ver si se pueden reincorporar unos otros, porque de alguna manera el Estado tomando postura también queda en una situación de rehén. Ahora, lo cierto es que debería alguien, y yo creo que debería ser el Estado, responsable de la reincorporación de las personas que quedan sin trabajo.
Fernanda.
Bueno, ¿cuántas aristas, para hablar de este tema? Primero, como apreciación cortita nomás, traer a otro jugador que no lo hemos estado nombrando y yo creo que es clave en todo esto, que es la Terminal Cuenca del Plata, ¿no? Que es una empresa mixta que sí, naturalmente está integrada por Catodernati, pero también por el Estado uruguayo. Sí, minoritariamente, pero también está integrada por el Estado uruguayo. Eso como primera precisión también, porque si bien sí se trata, por un lado, de una multinacional, bueno, en este caso sí también existe una multinacional, pero en conjunto con el Estado uruguayo. Y decía como que qué complicado por dónde se aborda este tema. Y yo prefiero abordarlo primero por lo inmediato, que son los puestos de trabajo. Pero un poco en la línea con lo que decía Neko, la verdad que si bien son las reglas del juego y nadie desconoce que son mecanismos también de ir construyendo la prueba. Y la verdad que a mí me parece recontra mezquino estar jugando y presionando con el trabajo de la gente. En esto de, bueno, yo no soy de las que cree que vale todo. Y por un lado, después si quieren vamos a lo que ofrece el Ministerio, que ahora parecería que no sería tan necesario por lo que se está planteando desde la empresa, pero también es poco serio. ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué sabemos qué nos van a decir mañana si un día te presionan y juegan con el trabajo de la gente diciéndote 150 personas van a perder sus puestos de trabajo? Creo que el Ministerio de Trabajo hizo un esfuerzo importante y un planteo que, a ver, obviamente todos pretendemos siempre que se consiga o que se mantenga el 100% de lo que se tiene. También sabemos qué es lo viable y qué no es lo viable, y creo que en ese sentido, bueno, mantener los puestos de trabajo, reubicarlos en realidad, y el tema de mantener el 70% de los salarios.
Ahí fueron las soluciones, ¿no? El planteo del Ministerio el lunes fue, justamente, prevé que los funcionarios que pierdan su trabajo accedan a un seguro de desempleo especial durante un año, con una remuneración equivalente al 70%. El beneficio abarcaría a empleados de Montecón y a empresas tercerizadas, lo que engloba en total 700 puestos laborales. Y por otro lado, Mieres comunicó la posibilidad de que TCP contrate a lo largo del año a alrededor de 77 trabajadores, teniendo como prioridad a personas que tengan experiencia en el área portuaria. Y además, la Administración Nacional de Puertos se comprometió a que en el plazo de un año se incorporen al organismo otros 50 trabajadores, dando prioridad también a aquellos que fueron desvinculados de Montecón. Pero esto es lo que el sindicato ahora alega que es insuficiente, ¿no?
Claro, pero el sindicato por un lado alega que eso es insuficiente y por otro lado tenemos a Montecón ahora diciendo que no, que se va a mandar a seguro de paro a 125 trabajadores. Entonces, a lo que yo voy... me parece que se está tratando con mucha liviandad un tema en el que, además de los puestos de trabajo, yo soy de las que cree que las políticas portuarias, entiendo que comprometen a la viabilidad y el futuro del país. Y en ese sentido creo que nos falta información. Yo coincido con lo que decía Patricia, creo que es un entramado tan grande que a veces es difícil hablarlo en la globalidad y no como... Porque sí, hoy estamos hablando de los puestos de trabajo, pero viene de mucho antes y es una consecuencia de otro tipo de cosas. Y acá me había quedado mientras escuchaba lo de... que yo estoy de acuerdo que estos temas hay que tratarlos con la mayor seriedad y transparencia, y lo reitero acá... Pero también estamos ante una empresa que obtuvo contratos por muchos meses para almacenaje y movimiento de contenedores que se extendieron durante muchos años por una actitud permisiva, estoy leyendo textualmente, de administraciones anteriores. Entonces creo que nos faltan partes de la película. Y otra vez, ¿estamos defendiendo una multinacional? Me genera como mucho cuestionamiento por esos lados, ¿no? A mí mi preocupación siempre va a ser el Estado y sus personas. Y lo que pase con las multinacionales o no, creo que tiene que estar entregado a las leyes del mercado, pero nosotros como Estados obviamente siempre hay que velar por la soberanía nacional y por naturalmente también nuestros puestos de trabajo.
Perdónenme, pero estamos siendo inocentes. Esto es un conflicto donde cada uno va a hacer todo lo necesario para ganar. No, a mí no me sorprende. El sindicato está en su derecho y ojalá siga peleando porque es su derecho, su trabajo y es su vida. Y había que haber pensado todas estas cosas en algún momento, porque lo inocente es pensar de que nadie va a reaccionar. O sea, el rol de Montecón de seguir dándole, jugando en contra del gobierno, lo va a hacer, se está yendo a juicio. O sea, una cosa que sabía que haberla hecho todos los escenarios posibles, a ver cómo se sale, y obviamente esto va a seguir teniendo. Los únicos tipos que no tienen acá absolutamente nada que ver y están peleando 100% por sus derechos son los trabajadores y las trabajadoras, porque ellos son los perjudicados. El resto es un mal manejo de una situación que va a terminar en un lío gigante. O sea, punto.
Bueno, pero en eso me parece que, a eso que trae Miguel y lo que dice Fernanda, hay una visión sobre la responsabilidad del Estado. Capaz que mi planteo es un poco ballista, pero si el Estado debería ser el escudo de los débiles, ¿no? O sea, debería el Estado ponerse
claro,
de lado...
Pero no fue el escudo de los débiles a entregar un contrato sin prever todas estas cosas.
Bueno, justamente lo que digo es... Justamente, yo comparto lo que decís. Lo que digo es la responsabilidad entonces del Estado debería ser... ponerse del lado del que tiene menos condiciones para sacar algo de esta conversación, de esta discusión y de este debate. Y sacar algo es la pérdida. No, no estamos hablando de quedarse con plata, estamos hablando de los puestos de trabajo. O sea, ¿no? Es bastante noble. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio. Y eso sí me parece importante, en que debería, para mí, el Estado estar del lado de los trabajadores y las trabajadoras, tratando de proteger los puestos de trabajo, tratando de cuidar las condiciones de trabajo. Y creo que eso no es lo que está pasando en este momento, ¿no?
Pero para vos, esto que debió incluirse en un capítulo, o sea, dentro del contrato...
Pero es que conocemos el contrato, o alguien vio el contrato, no, pero, yo no. Si alguien lo tiene que ver, lo gustaría leer, pero lo conocemos.
En teoría de juego que decía Miguel, y tratando de ver la jugada del contrincante del Estado en este momento, que podría ser Montecom en su arbitraje, si yo fuera el Estado, trataría de que esto no sea un tema, y no dejar de rehén a los trabajadores en favor de la empresa en este caso. Creo que lo que está haciendo Mieres, y ojalá lo termine de cuajar en negociación con el sindicato, es ponerse al lado de justamente estos 150 empleados que quedan sin trabajo. Porque de lo contrario, le estoy dando la razón a mi contraparte en un eventual arbitraje. Y esto es prueba reconstruida, el ABC es, ¿no? Entonces yo comparto que en este caso la mejor estrategia del gobierno en este conflicto puntual que está habiendo ahora es tratar de salvar todas las fuentes de trabajo de la mejor manera posible, sea redistribuyendo, sea tomando, vi que hay otra propuesta de tomar 50 de esos empleados en cargos vacantes en la ANP, uh-huh. En fin, creo que es la mejor estrategia porque es la que salvaguarda dos cosas, a los trabajadores y salvaguarda también el interés del Estado ante un eventual daño que pueda ser reclamado por parte de Montecom.
Yo entiendo que se está poniendo de ese lado el Ministerio de Trabajo. Obviamente la propuesta es mejorable y ojalá que sí, que lo sea, pero creo que está clarísima la voluntad política y el compromiso del Ministerio de Trabajo. Yo creo que Mieres también, estoy de acuerdo con Nico, o sea, creo que Mieres está haciendo la mejor propuesta que es viable. Ojalá pueda proponerse algo mucho mejor todavía, pero no estoy de acuerdo con que haya un desamparo en este sentido, porque creo que se tiene para cuidar esos puestos de trabajo y justamente para dar una solución medianamente temporal a lo que puede llegar a pasar, que ahora no sabemos, porque como no sabemos con quién estamos negociando, no sabemos qué hace Montecom, porque un día nos dice que los echa, otro día nos dice que no los echa, que yo reitero que, bueno, sí, entiendo que tenga sus intereses comerciales, pero para mí con el trabajo de la gente no se juega.
Lo que pasa es que el Estado...
Yo ahí tengo un límite. Yo ahí no lo comparto.
El Estado es responsable de antes, ¿no? Creo que en eso también hay un punto. O sea, no es que el Estado vino a intervenir en un lío entre multinacionales porque las multinacionales empezaron a pelear. No, el Estado tomó decisiones y esta situación en la que estamos ahora son decisiones políticas de este gobierno. Entonces, hay que hacerse cargo ahora. No alcanza con decir yo voy a proteger, trata de proteger 100 puestos de trabajo,
Pasa que ni siquiera tenemos idea, o por lo menos yo no sé si ustedes conocen el contrato, entiendo que no, de qué es lo que se acordó.
¿A qué venís con eso de que se acordó? ¿Cuál es el punto?
Porque estamos diciendo que esto responde a decisiones y acuerdos que llevó adelante el gobierno. Es más, si queremos podemos ir a hablar antes de lo que pasaba con Montecom también. Por eso digo que hay que ver la película entera y que hoy estamos...
El documento está. Bueno, hay cosas que sí sabemos.
El documento
¿no?
está. Estoy viendo yo, acá, yo 90 está. Páginas.
Yo por eso, quizás en la lógica mía de abogado, trato de ser más, cuidarla más la estrategia. Acá yo comparto con Pato de que si yo estoy jugando un preconflicto legal con una contraparte, tengo que tratar de que no quedar del lado, de que me usen de rehenes justamente al sector más débil, que siempre es el trabajador. Y me alegró mucho, Pato, tu visión del escudo.
Mi reconocimiento gallista.
Exactamente, pero creo que es verdad, Valle siempre decía que el abogado de los trabajadores, el mejor abogado es el sindicato, ¿no? Y eso es así.
Ya venimos, nos quedan unos minutitos para los telegramas.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.